Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 26 de enero del año 2023. Voy saludando a quienes nos acompañan esta mañana. Empiezo por las damas, que ambas están a distancia. Cecilia Guiluz, como es costumbre, aunque tiene excepciones, pero vuelve a estar en Salto. Buen día, Cecilia.
Buen día, un saludo para todos.
Contanos sobre el panorama de agua en esa zona.
Mira, por suerte ayer llovió y está muy lindo. Hay 25 grados más o menos, por lo que estuve mirando antes de empezar. Y lo que sí, está súper húmedo, pero está muy lindo, está agradable. Estamos esperando más agua. Parece que va a llover el viernes, así que es lo que estamos esperando.
Segundo saludo a distancia también para Teresa Herrera en Piriápolis. Buen día, Teresa.
Buen día, ¿cómo están? Disculpen, pero estaba haciendo conexiones para evitar que el ruido de los helicópteros se sienta. Entonces, por eso no había sonido antes.
Sí, porque continúa el operativo por el incendio en el Cerro del Toro, allí en Piriápolis.
Exactamente. Está aparentemente dominado, ya no se ve fuego, solo humo, pero todavía pasan todo el tiempo. Así que si en algún momento se siente el ruido, porque esto también capta, aunque menos, para que esté claro.
Hernán Bonilla, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Emiliano.
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Regresando de vacaciones?
Yo ya había regresado.
Ya regresaste. El que regresa hoy es Esteban Valenti. Buen día.
Buen día. No, la semana pasada estaba acá a las órdenes, pero no estabas vos y no...
¿Te dejaron afuera?
Pero me hizo bien, un poquito más de afuera hace bien.
Segundo intento con Teresa, 1, 2, 3 probando.
A ver si vengo.
Sí, 1, 2, 3 probando.
Yo te escucho, Teresa.
Es raro.
Me saqué el auricular y aún así no oigo. Pará un poquito que voy a entrar.
Bueno, enseguida entonces ya incorporamos formalmente a Teresa a esta conversación que se inicia con el primer tema de nuestra agenda. De visita en Uruguay, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo ayer que un tratado de libre comercio entre el Mercosur y China es posible. En realidad habló de un acuerdo. Un acuerdo comercial entre Mercosur y China es posible, pero planteó que debe empezarse a negociarlo después de que se firme el tratado que está pendiente entre el Mercosur y la Unión Europea. Ustedes saben, Lula llegó ayer en visita oficial a Uruguay, lo hizo con una delegación que integraban, entre otros, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, el canciller Mauro Vieira y el asesor en política internacional, Celso Amorín. Luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia oficial de Suárez y Reyes, en presentación ante los medios de comunicación, Lula dijo que los reclamos de Uruguay para que el Mercosur tenga una mayor apertura comercial y se modernice son justos, y agregó que Brasil está completamente de acuerdo en cuanto a las ideas de innovación dentro del bloque. Lula enfatizó que es urgente y necesario que el Mercosur haga un acuerdo con la Unión Europea, sobre lo cual recordó que se lo viene discutiendo desde sus primeras dos presidencias, y en este tercer mandato todavía se discute.
Y no vamos a intensificar. Hay discusiones con la Unión Europea.
Es que vamos a intensificar nuestras discusiones.
Firmar ese acuerdo
con la Unión Europea y firmar este acuerdo.
Para que a gente possa discutir apenas un posible acuerdo China y Mercosur.
Para que podamos discutir enseguida un posible acuerdo entre China y Mercosur.
Y yo acho que es posible.
Y creo que es posible.
A pesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial.
Pese a que Brasil tiene con China que China es un gran aliado, su primer aliado comercial, socio.
Y do Brasil ter un grande superávit con la China.
Y que Brasil tenga un gran superávit con China.
Nós queremos sentar enquanto Mercosul.
Por su lado, el presidente Luis Lacalle Pou se mostró optimista a partir de la postura que había expuesto su par brasileño. Lacalle Pou ratificó que Uruguay va a continuar negociando con China e irá informando al Mercosur durante el proceso antes de que eventualmente se esté en condiciones de firmar un tratado. Al mismo tiempo, anunció que se creará un equipo técnico con Uruguay, Brasil y seguramente los otros países para determinar, dijo, qué es lo que realmente queremos y necesitamos de nuestra relación con China.
A nadie escapa, lo hemos dicho en otras oportunidades, no tengo prurito decirlo en frente al presidente Lula, el peso económico, el peso demográfico de Brasil es muy importante, y seguramente si hay una decisión del presidente Lula y del gobierno en avanzar con China, nosotros tranquilamente nos podremos plegar si es que realmente se condice con las necesidades de nuestro país. Entonces, en conclusión, Uruguay tiene sus diálogos con China, Brasil seguramente profundice, inicie otros caminos, y nos juntaremos y diremos, bueno, Uruguay llegó hasta acá, vamos a negociar todos juntos, o Brasil dirá, esto es lo que nosotros conseguimos, esto es lo que nosotros podemos ofrecer al Mercosur, Uruguay se plega.
La visita de Lula continuó luego en la Intendencia de Montevideo, donde la jefa departamental Carolina Cose le entregó la distinción más verde por su compromiso con el medio ambiente. Lula habló en ese acto y unos minutos más tarde realizó un discurso desde el balcón del Palacio Municipal, donde saludó a cientos de militantes Frente Amplistas y también inmigrantes brasileños que se habían acercado. Más tarde se trasladó a la chacra de José Mujica en Rincón del Cerro. Allí lo esperaban, además del exmandatario, su esposa Lucía Topolansky, el intendente de Canelones Yamandú Orsi, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira y el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala. La pregunta que les hago, estimados tertulianos, a ver si podemos poner el foco ahí, es ¿qué dejó? A ver, la síntesis es esa. ¿Qué dejó la visita de Lula a Uruguay? ¿Qué cambió ayer en la relación Uruguay-Brasil? Hernán.
¿Dónde queda Brasil?
La verdad que deja tantas cosas para analizar que cuesta encontrar por dónde arrancar, ¿no?
Sí, hoy hemos estado buena parte del programa con el foco colocado en este hecho del día de ayer. Uh-huh. Y si bien puede parecer un exceso, lo cierto es que en cada uno de los enfoques fueron apareciendo puntas, bueno, interpretaciones, ¿no? Bien. Hay una larga agenda.
Hay muchos temas, porque hay temas políticos, económicos, de relaciones internacionales. Yo voy a tratar de tirar algunos titulares de las cosas que me parece que dejó y después de repente vamos profundizando por alguno de esos lados.
Tirar los titulares y después vamos escuchando a los demás, a ver.
Ahí va. En primer lugar, yo creo que está claro que Lula está intentando esta vuelta de Brasil al mundo, ¿no? Que él mismo lo viene diciendo, después de un periodo en que con la presidencia de Bolsonaro Brasil era poco menos que un paria, de que ningún país se quería reunir con él, le eran refractarios los ámbitos multilaterales, en buena medida con datos ciertos y en buena medida con caricatura y con posiciones políticamente correctas de quienes no querían recibirlo, pero fue así. Lula está con la cancha de un veterano político buscando recuperar ese rol. Creo que es parte de su legado de la tercera presidencia que va a buscar hacer. Y creo que en este sentido, para Uruguay es una buena señal que haya venido, que haya aceptado la invitación a venir a Uruguay. Creo que formalmente es una buena señal. Creo que los mensajes, tanto de la calle Pou como de Lula, ayer fueron buenos. Creo que igual hay que mirar con detalle lo que dijeron, ¿no? Yo creo que en el fondo cambió poco y nada. Pero por eso podemos profundizar después.
Sí, ayer algunos analistas resaltaban, hay que mirar, anotar lo que dijeron y lo que no dijeron, ¿no?
Sí.
O cómo dijeron lo que dijeron.
Exacto. Lo de Lula fue muy positivo, pero muy protocolar, ¿no? El tema de que, bueno, tiene razón la calle Pou, vamos a analizar cómo se podría modernizar, la típica de Brasil, ¿no? Yo dudo que por ahí haya mucho avance. Y después, bueno, vamos a tratar de firmar el tratado con la Unión Europea. Lula en la campaña dijo que sí, que no al tratado con la Unión Europea. Vamos a ver cómo termina eso finalmente avanzando o no, porque también depende de Europa, no solo de Brasil. El tema de, bueno, podemos ver el tema de China, pero primero vamos a la Unión Europea, dijo Lula, con lo cual claramente por un tiempo al menos va a estar en el freezer el tema China en la agenda del Mercosur.
Y no sé cuánto cuenta allí el hecho de que Argentina tiene elecciones el año que viene, ¿no? Esos otros jugadores también están arriba de la mesa.
No tengo la sensación de que Brasil no le está dando mucha pelota a lo que dice Argentina, más allá de nuevo de lo protocolar. Lula estuvo antes en Argentina y fue muy amable con Alberto Fernández y con los argentinos, estuvo cantando en el Centro Cultural Kirchner, pero de nuevo en la sustancia me da la sensación de que hasta le dio cierta... No le tapó de entrada por lo menos la idea de la moneda común, que es un disparate gigantesco, y Lula lo sabe.
Lo dijo hasta Mujica, y Mujica fue clarísimo.
Lo dijo todo el mundo, ¿no? En Uruguay todo el mundo, por suerte, salió a decir que era un disparate. Pero creo que también es importante lo que dijo la calle Pou. Nos alegra, somos optimistas con lo que dice Lula, pero Uruguay va a seguir con su camino. O sea, no es que, bueno, Lula dice que vamos a hacer un Mercosur más flexible, vamos a incorporar el tema de China, y Uruguay dice, bueno, entonces nos pasamos a nos sumamos a esta estrategia. Dice, nosotros seguimos por nuestro camino, si Brasil y el Mercosur quieren sumarse, bienvenidos. Pero Uruguay sigue con su camino, creo que eso es importante.
Sí, dijo, va a haber dos caminos paralelos.
Ahí va. Y que pueden ser convergentes o no, dependiendo de lo que pase después. Y dejo como tercer tema lo que fue la agenda de Lula y sus derivaciones.
Bueno, Esteban.
Bueno, yo creo que hay una parte política necesariamente y después la parte que tiene que ver con las perspectivas comerciales, económicas, de la visita. La parte política es que es notorio que Brasil volvió al escenario con todo el vigor que esperábamos, porque estaba fuera. Y volvió en la CELAC, volvió en el discurso internacional. Uh-huh. Hay 35 países que quieren ingresar a la BRIC, ¿no? Con lo cual te da una idea un poco del cambio que se ha producido.
BRICS, ¿no?
Sí, es el BRICS, Brasil, porque
Rusia,
está Sudáfrica,
India, China y Sudáfrica.
Bueno, hay 35 países, que además no tiene el mismo significado que antes, porque con la guerra Ucrania, es decir, Estados Unidos-Rusia, para decirle como corresponde, con Ucrania en el medio, es notorio que el BRICS, que está fuera de eso, aunque está Rusia, es un elemento importante. Es decir, desde el punto de vista de político, yo creo que Lula volvió. ¿Volvió igual que antes? No. Volvió con una cosa bien clara, que la dijo en todo su discurso en Brasil y la dijo acá. Su prioridad en Brasil es restablecer las bases de la democracia a nivel popular, a nivel institucional, a todos los niveles. ¿Qué es la prioridad que tenemos que tener los uruguayos? Una tragedia en Brasil sería una tragedia, ya lo fue. Sí, Bolsonaro en Brasil fue una tragedia, no nos sirvió para nada, aunque hubiera sido una especie de similitud. No tiene ninguna similitud con el Uruguay, serán de derecha. La derecha no es todo lo mismo en ningún lado, este es neofascista, punto. De punto de vista comercial, yo estoy de acuerdo con lo que dice Hernán, hay que leer toda la frase, porque Lula vino y le dejó contento a todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice las frases complejas. Es decir, primero vamos a ir a negociar con la Unión Europea y después inmediatamente con China. Bueno, hay una cosa clara, yo lo quiero decir con realismo, no es porque me guste o no me guste. China no va a hacer un acuerdo con Uruguay contra Brasil, no digo contra Argentina porque es otra situación, pero contra Brasil no lo va a hacer. Es un aliado estratégico de todo punto de vista, sobre todo es un aliado no comercial, es un aliado político. Puede ser un aliado político y es malo pelearse con un protagonista de este tipo. Y además, yo creo que en todo sentido, vino los discursos que hizo en la intendencia, que hizo con el presidente antes, fueron discursos muy, muy de esta nueva etapa de Lula, que no es solo su crecimiento desde el punto de vista político, que es notorio, su experiencia humana y política, que es notoria. Es también el hecho de que en Brasil él tiene realmente el gobierno de más amplia base político-partidaria de la historia de América Latina. Y yo no sé si de la historia del mundo. Es decir, que vaya desde la derecha, porque hay sectores de derecha, hasta la izquierda del PT, todos en el gobierno de Lula, queda fuera solo el bolsonarismo, es único en la historia, es único, no hay. Entonces, el único experiencia similar es Uruguay en la lucha contra la dictadura, ¿tá? Que había todo el espectro, que después se terminó. Entonces yo creo que vino Vini Pinchi, es decir, reforzó su imagen internacional, reforzó su imagen en el Uruguay, reforzó su imagen en la CELAC, sentó las líneas con sus limitaciones para avanzar en el comercio exterior. Ellos también tienen interés, no son igual que los nuestros, ellos compiten con China, vamos a tenerlo claro.
Y ahora habrá que ver.
Y ahora habrá que seguir. Ahora, una última frase. Todo depende de cómo lo sigamos los uruguayos. tenemos condiciones muy buenas porque él va, se reúne con toda la, digo, por lo menos con el gobierno, con la oposición, etcétera, y eso es un capital, eso es un capital que hay que usarlo bien, porque, a ver, el que habló contra la moneda común fue Mujica, ¿está claro? Así que acá no es que todo el mundo le pasa la mano.
Seguimos. Cecilia.
Bueno, yo en realidad celebro la visita de un presidente de Brasil a Uruguay y celebro las conversaciones, porque a veces nos olvidamos un poco, nosotros tenemos siempre una mirada de estar siempre pendientes de lo que pasa en Europa y en otros lados, y a veces nos olvidamos el tamaño que tiene nuestro vecino. Creo que lo más
desde importante, Salto, que sí está muy cerca de Argentina, obviamente, por el río Uruguay, porque también está muy cerca de Brasil, ¿no?
Sí, y sí, a nosotros nos toca estar cerca de los dos, pero además a veces nos pasa, ¿no? Que quizás por una cuestión del idioma o no sé, pero a veces se pierde un poco de vista la dimensión de lo que está pasando en Brasil. Yo creo que Brasil tiene en este momento todavía mucho ruido interno, y que el presidente brasileño haya venido a Uruguay a tener este tipo de visita con conversaciones con los temas más importantes que tienen que ver con el mercado internacional, con la puesta en escena de Brasil, en lo cual coincido con que tiene de vuelta una puesta en escena internacional, pero por sobre todo en el tema Mercosur, porque para nosotros, y ¿se acuerdan cuando hablábamos del tema del tratado con China? Siempre decíamos, bueno, lo más importante es que no nos peleemos con los vecinos, porque nuestros vecinos y nuestro barrio es el Mercosur. Y nosotros acá, por más que podamos ser escépticos en que algunas cosas incluso no lleguen nunca a funcionar, en realidad tenemos que tener un buen relacionamiento con los que tenemos al lado, que además son dos potencias. Argentina está con problemas económicos, pero nadie niega que es una potencia, y Brasil mucho más. Por lo tanto, creo que es muy importante que una de las primeras acciones que tiene el presidente de Brasil sea venir a Uruguay, sea hablar de los tratados. Yo creo que él de alguna manera pone un orden, ¿no? Dice primero uno y después el otro, no cierra las puertas de ninguno de los dos. Coincido que tampoco se hacen cambios estructurales desde lo que es la visión de Brasil en este aspecto, que venía llevando adelante con su política internacional, pero de todas maneras deja un orden establecido. Y Uruguay se plantea diciendo, no, nosotros vamos a seguir avanzando en lo que venimos haciendo con China. O sea, de alguna manera no le acepta el orden que pone Brasil, pero diplomáticamente ambos presidentes siguen trabajando en la línea que estaban. En realidad no le vi cambio tampoco a la línea que venía haciendo Bolsonaro en ese sentido, que tampoco nunca fue claro, nunca dijo vamos a flexibilizar o no vamos a flexibilizar, vamos por China o no vamos por China. Así que me parece que desde ese punto de vista no tuvimos ningún avance. En cuanto al tema de la moneda, creo que es un tema bien polémico. Yo dejaría mucho más abierta la... Veo que ha sido todo el mundo sumamente duro con la visión. Yo la dejaría más abierta porque miraría un poco más lo que pasa en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Donde, por ejemplo, Grecia pierde una moneda que tenía 2.600 años por una moneda como es el euro. Y creo que habría que dejarlo un poco más abierta, porque quizás estén hablando de un anclaje del real como moneda única, y creo que habría que hacer los análisis. No estoy diciendo que esté a favor ni en contra, lo que digo es que quizás no hay que ser tan tajantes cuando se plantean esas cosas, y hay que ver todos los universos. Yo por supuesto que no soy economista, pero uno tiene que ver lo que ha pasado en el mundo. No nos gusta el real, podemos decir sí, no nos gusta el real, pero en realidad es mucho más estable que la moneda argentina.
De
que
todos realmente modos, vamos es a, no, un tema complejo. A no agrandar tanto la cancha, ese tema, el de la moneda común, o eventual moneda común o lo que sea, no figuró, acá no figuró prácticamente, no estuvo.
Mi interés... Sí, no, lo planteé porque justamente los dos compañeros hablaron de eso.
Sí, pero yo estoy tratando.
Y me parece que es un tema. Que va a quedar para una discusión posterior, y quería marcar un poco mi postura más abierta, no tan cerrada.
Bueno, seguimos. Y la última intervención en esta primera ronda, Teresa.
Bueno, yo creo que ayer fue una jornada, desde el punto de vista sociológico y para lo que es el Uruguay, me parece que fue una jornada muy positiva, una jornada donde yo creo que todas las partes quedaron contentas.
Eso es preocupante, pueden decir algunos.
Exactamente, por eso, porque comparto que todos quedaron contentos y todas las partes quedaron contentas, pero a ver qué pasa con la sustancia del asunto, ¿no? Quedó muy contenta Carolina Pozzi.
Quedaron contentos todos. Sí.
Quedó muy contento, quedó muy contento el presidente de que, bueno, de que finalmente, y creo que todos, ¿no? Es decir, a mí me pareció muy interesante, y creo que ese es lo único que por ahí capaz que Lula fue un poquito más concreto que en los temas de frontera, ¿no? En esos tres temas de frontera que, para, como se decía, para Uruguay son muy importantes, y que para Brasil, digo, son minucias, pero que si se concretan para nosotros como país van a ser muy, muy, muy buenos. Entonces me parece que lo que ahora resta, me pregunto y tengo un gran signo de interrogación hacia adelante, ¿no? Creo que de todos modos no cabe ninguna duda que la diferencia entre Bolsonaro y Lula es abismal, ¿no? Y en esto creo que, bueno, que el gobierno uruguayo puede estar contento, porque no nos olvidemos que el actual presidente apoyó a Bolsonaro, ¿sí? Y estaba bastante...
Hernán, acá te dice que no.
Nunca apoyó a Bolsonaro.
Bueno, pero tenía, digo...
Le regaló una camiseta.
Ay, como con todos los presidentes.
Ahí está, bueno, como con todos los presidentes, pero... no sé, digo, juntos, digo, en su momento apoyaron al presidente del BID, dice que tuvieron que echar por corrupto después. Así que, digo, me parece que hay determinadas cosas que hay como que pensarlas desde un punto de vista de una nueva era. Por este nuevo Lula, además, ¿no? Este Lula que yo no creo que sea solo nuevo. A mí siempre Lula me pareció un tipo muy pragmático, más allá de su ideología. Yo recuerdo cuando subió su primer gobierno, tengo edad para acordarme, que él dijo, me importa que coman los que no comen. Y lo logró.
Eso no es pragmático, ¿eh? Eso es ideológico profundamente.
Bueno, sí, pero me refiero a que no le importaba hacerlo con una revolución socialista, Esteban. Le importaba desde el punto de vista... a ver, cuando digo pragmático me refiero, yo no, claro que sí, pero a ver, nadie de la derecha te va a decir que no quiere que la gente coma. Después si lo ejecutan o no es otra historia, pero me refiero a que él lo realizó, lo ejecutó, y además, como marcó muy bien ayer, él dejó un país que era sexto en la economía mundial y se encontró con un país decimotercero en la economía mundial. Y a eso último quería hacer referencia, que hasta ahora nadie ha hecho referencia, que a mí me pareció muy bueno el planteo de Lula, espero que se escuche, cualquier cosa me dicen porque está pasando el helicóptero, el planteo de Lula en torno a lo que significa la nueva gobernanza internacional. Yo creo que Lula y Brasil, si recuperan protagonismo y tienen peso... No quiere decir que sea excesivamente optimista, porque obviamente modificar el veto de determinados países en Naciones Unidas, convengamos que no es sencillo. Pero me parece que hay como un énfasis nuevo, o retomando, digamos, algunas banderas que tienen que ver con algo que por lo menos muchos estamos muy preocupados, que es la inoperancia, la falta de protagonismo y la falta de efectividad de los organismos multilaterales y los organismos internacionales. Entonces, en un mundo donde cada vez son más necesarios. Entonces, Hernán, me parece que eso es un aspecto muy importante.
Tú habías dejado pendiente para la segunda intervención otra parte de la agenda de ayer del presidente Lula.
Sí, un apunte antes de... yo creo que la calle Pou se ha manejado con mucho, ahí sí, pragmatismo en las relaciones internacionales, ¿no? Acuérdense cuando asumió que no quiso integrarse al bloque que habían armado los países que en ese momento tenían gobiernos de centro-derecha a derecha, y dijo Uruguay va a estar en todos los ámbitos, los organismos no tienen que existir o dejar de existir por temas ideológicos. Lo volvió a decir esta semana en la CELAC. Y con Bolsonaro tuvo el relacionamiento que tiene que tener con el presidente de Brasil, como ahora lo tiene con Lula. Digo, no, al revés, si uno le preguntaron quién prefería que ganara en Brasil, y en todos los casos contestó que no se iba a meter en eso, y ni siquiera tuvo una guiñada a favor de Bolsonaro en las últimas elecciones, ¿no? Digo, creo que es importante para el contexto.
Volviendo ahora a la agenda y a la actividad de ayer.
Volviendo a la agenda, yo creo que fue bien interesante, ¿no? Porque, por un lado, tuvo la agenda protocolar, reunió con el presidente, tuvo la conferencia de prensa, comió un asado, ahí fueron las partes de las declaraciones que analizábamos antes, y después hubo como dos actos en donde los distintos sectores del Frente Amplio trataron de tironear a Lula para su lado, ¿no? El de Carolina Cose en la intendencia, a todas luces un acto político partidario, armado con escenario, con bandera, con militantes, con saludo del balcón, ¿no? Al estilo un tanto ajeno a la política uruguaya, pero que viene haciendo cosas con varios aspectos. Y después Mujica trató por lo menos de meter por la ventana a Orsi en la visita a su casa, ¿no? Y en él era mucho menos popular la cosa, pero bueno, se trató de compensar. Y Lula trató de quedar bien con todo el mundo, como decíamos antes, ¿no?
Según tengo entendido, esas dos instancias por fuera de la agenda de gobierno, digamos, tenían características distintas. La visita a la chacra de José Mujica era una iniciativa de Lula y su equipo.
Lo dijo Lula, sí.
Lula quería encontrarse con su viejo amigo, quería agradecerle, quería reconocerle, bueno, no sé, su actitud, la época en la que Lula estuvo preso, las visitas. Esa fue una visita que Lula quiso hacer. Lo de la Intendencia de Montevideo fue una iniciativa del gobierno departamental, obvio, ¿no? Que se terminó instalando en la agenda de Lula en Uruguay, ¿no?
Exacto, pero es un aprovechamiento de temas institucionales con fines político-partidarios, ¿no? Claramente, no hay duda. Y Mujica era una visita privada, digamos, pero también claramente trató de meter a su candidato en la conversación, ¿no? Y Lula, creo que ecuánimemente estuvo en las dos actividades. Lula no es ningún ingenuo tampoco, ¿no? Claramente tiene claro cómo es el panorama electoral uruguayo.
Esteban, ¿esta parte tú cómo la viste?
Bueno, Lula no tiene la virtud de la ingenuidad. No. Si sobrevivió a lo que sobrevivió, y realmente yo lo veía ayer y me parecía un milagro, y creo que es un milagro. Bueno, los milagros generalmente son positivos, ¿no? Realmente, desde todo punto de vista. Yo creo que efectivamente dejó a todo el mundo contento también en ese plano, ¿no? Porque, Mujica y Orsi fueron a Brasil, recorrieron junto a Lula en el carro, etcétera, las calles de San Pablo. Por lo tanto, creo que hay notoriamente una amistad entre Lula y Mujica, era sí, obvio.
Pero si lo miramos en términos de precandidatos en Uruguay, bueno, del lado del Frente Amplio, ayer, digamos, quien tuvo el gran protagonismo fue Carolina Cose, sí. No solo por lo que ella organizó, porque lo que la Intendencia de Montevideo organizó con esta distinción, con este premio y la forma que le dio al acto, sino por cómo Lula la correspondió. Porque a mí me llamó la atención, creo que a todos nos llamó la atención, que cuando llegó el momento de agradecer el premio, Lula prácticamente no dijo nada del premio, sí. Y sí hizo un gran elogio al gobierno de la Intendencia de Montevideo, a cargo de una mujer y al tipo de mujer y al tipo de conducción que está al frente de ese gobierno, ¿no?
Fue un discurso muy, muy particular y muy, muy, muy claro en ese sentido. Aunque también yo quiero señalar una cosa, Orsi fue el primer gobernante uruguayo que se batió en los organismos que tiene, que donde él integra y dirige a nivel internacional, con un llamado internacional a una cosa que creo que está plenamente con. Es decir, esta visita no nos tiene que hacer olvidar los peligros que existen de la democracia en Brasil. Es decir, existen todavía. Y si yo les digo que miren la encuesta que se hizo sobre el tema de los acontecimientos del 8, que yo la publiqué prácticamente entera, la publiqué en la prensa internacional, porque es una encuesta difícil de conseguir, te da una gran preocupación. una gran preocupación. Es decir, el nivel de gente la única pregunta que te deja tranquilo es que la gente le preguntaba sobre la dictadura y el 75% te dice que no. Después, sobre lo demás, hay 5 o 6 puntos de diferencia. Y eso es realmente un cambio cultural muy peligroso.
¿Y eso por qué lo decís a propósito de esta parte de la agenda de Lula?
Porque yo creo que Orsi en eso se jugó una parada antes de la campaña electoral. Es decir, que no era un problema de campaña electoral. Se jugó, se arriesgó, etcétera. Y yo creo que es cierto lo que tú dijiste. No tengo nada que agregar. El premio este fue creado para y no está mal, en el sentido de que hoy se espera mucho de uno de los frentes más complejos que tiene Lula, es el frente ecológico, sobre todo porque tiene en sus manos el pulmón de una parte importantísima del planeta Tierra, que ahora todavía tiene el núcleo central que gira más lento, lo que nos faltaba, que no debe ser es simplemente uno de esos momentos geológicos que se produce cada cientos de millones de años y no sabemos bien el impacto que va a tener. Yo creo que creo que en este país, a pesar de que nos quejamos de que ha bajado el nivel político, etcétera, a pesar de que yo, por ejemplo, discrepo con dos dirigentes del Frente Amplio radicalmente con que este gobierno no tiene rumbo, ¿no? Yo creo que tiene un rumbo bien claro, bien definido, con un contenido ideológico que está no le está dando los resultados que quiere, y estoy hablando de dos personas de sectores diferentes, estoy hablando...
Te me fuiste para...
Pero ¿sabes qué pasa?
¿Qué son esos mensajes cuando estamos hablando de Lula?
Pero es que tiene que ver también con eso, la interpretación del papel de Lula depende de la visión, no es un es decir... Yo estoy en contra de ese criterio de que todo vida viva, todo es lo que brilla, todo es lo que se destella. Hay cosas mucho más complejas.
Vamos a seguir.
Incluso comprendiendo las limitaciones, los problemas, las dificultades que va a enfrentar Lula, que son enormes, y que yo al primero que le escuché hacer un relato fue a Orsi.
A ver, Cecilia.
Me parece que justamente por eso yo hacía el hincapié en el tema de la nueva gobernanza internacional. A mí me parece que el rol que tiene que cumplir la comunidad internacional con respecto justamente a la custodia de la democracia, a la preocupación por que estos procesos no se distorsionen, a lo que significa el poder avanzar hacia una profundización de una democracia que además sirva para una justicia, para bueno, todos sabemos que Brasil es el país más desigual del planeta. Entonces, todo ese tipo de cosas me parece que son importantísimas en cuanto a la posibilidad de que pueda Lula avanzar en un programa que cuente con un entorno internacional que haga muy difícil algún otro tipo de andanada. Ahora, claro, si miramos lo que pasó en Estados Unidos, y es preocupante. Es muy preocupante porque en realidad hay imagen y semejanza. Esto ya lo hablamos en otra tertulia.
Estábamos en la parte de la agenda Lula después de la visita a la residencia presidencial.
Exactamente.
Cecilia, ¿tú qué decís?
Que las vueltas que él da... hacen lo que decía Esteban recién, de ingenuo no tiene nada. Él sabe que en la disputa electoral del FA tenía que estar, no se va a meter, no va a decir me gusta más Orsi que Carolina o me gusta más Carolina que Orsi. Y el discurso con respecto a Carolina es un discurso consistente con lo que incluso él dijo en su función, ¿no? Es decir, a diferencia de otros dirigentes de la izquierda latinoamericana, Lula, y uruguaya, Lula tiene perspectiva de género, cosa que en otros, bien gracias. Entonces me parece que él lo que hizo en ese discurso fue plantear la perspectiva de género, y plantear que bueno, que está muy bueno que las mujeres tengan liderazgo político. Y fue coherente con lo que ya había dicho cuando asumió. Que a mí me parece que eso, él lo que hizo fue tratar de poner cada cosa, o de no incidir, simplemente dando opiniones que ya él las venía dando, y yo creo que él no ha incidido en la interna del frente. Yo creo que lo que hizo fue estar en cada uno de los lugares donde fue invitado, aceptar la invitación y cumplir el rol que tenía que cumplir en cada una de esas invitaciones.
Cecilia, cerramos contigo porque ya se nos fue el tiempo de este tema.
Yo creo que salido lo institucional, esto que estamos hablando ahora fueron dos actos políticos. Un acto político de Carolina Cose y un acto político de la línea del MPP, que lo que hace es respaldar la precandidatura de Ossi. Lo que sí, y Lula, por supuesto, que tiene una afinidad ideológica, que es la gente que ha estado siempre cercana a él, cumplió con las dos partes, porque en realidad no puede tomar partido por ninguno de los dos, porque además la elección de Uruguay termina siendo insignificante después para Brasil, quien gane el gobierno, y mucho más todavía quien gane una interna dentro de lo que es un partido político. O sea que cumplió con todo el mundo, con su afinidad ideológica, que es el Frente Amplio. Son dos actos políticos, uno que lo bancó la intendencia, otro que fue un poco más personal, digamos. Lo que sí creo que el Frente Amplio ahí lo que corta es la posibilidad de un tercer candidato, ¿no? Porque en realidad con una visita de esta, no haber invitado a otros que posiblemente pudieran ser, como algunos están autoproclamando hoy, también es un mensaje del Frente Amplio, que no tiene nada que ver Lula, del Frente Amplio hacia su propia interna, ¿no? Que es algo que acá hemos venido viendo con claridad.
Sí. Hay dos favoritos. Esa es una lectura que se puede hacer. La pregunta es quién podía dominar esas variables, ¿no? ¿Cómo se hacía para que eventualmente tuvieran protagonismo también otras figuras que se considera posibles precandidatos? Bueno, Hernán, ¿tú cerrabas con algo, decías?
Muy, muy cortita. Creo que a mí me pasa en Brasil que a mí no me gustaba Bolsonaro y no me gusta Lula, ¿no? Creo que es lo que nos suele pasar a los liberales en la mayoría de los países de América Latina. Ahora, Lula también contribuyó al desprestigio de la democracia brasileira con un gobierno de una corrupción rampante y que él mismo estuvo preso y terminó saliendo por un tema jurisdiccional solamente, ¿no? O sea, ¿Bolsonaro fue complicado para la democracia brasileira? Sí. Y Lula también ayudó a desprestigiarla.
Pero ayer dio una lección de democracia. Desde que entró a la CELAC, tiene un discurso y una posición que, por algo, los que más saben de democracia en Brasil, que son los brasileros, lo apoyan en ese amplio espectro.
51-49.
Sí, bueno, pero del lado del 51 están todos los partidos políticos.
Sí. Enseguida, la tertulia continúa yendo a otros puntos de la agenda nacional.